Legisladora, buenos días, Marcelo la saluda, ¿cómo le va?
Buenos días, Marcelo, para vos y para toda la audiencia.
Bueno, decía esto, ¿no? Normalmente este es el mes del presupuesto, largas exposiciones, largas horas, y parece como que hay un parate, ¿no? En la legislatura que no se sigue con otra cosa, pero vimos que presentó dos proyectos y realmente me parecen los dos como muy interesantes. Uno tiene que ver con el cupo trans y el otro algo que recuerdo que habíamos charlado en campaña, que tenía que ver con pensar en los jóvenes, y que es el proyecto joven. Arranquemos primero con el del cupo trans, ¿te parece?
Sí, exactamente. Como vos decís, Marcelo, este mes es un mes de tratamiento del presupuesto provincial, es un mes de mucho trabajo intenso donde recibimos a los distintos ministerios. Sin embargo, nosotros tenemos una agenda legislativa que quizás se ha visto un poco demorada por la pandemia y por la paralización de las actividades, y nos encuentra en esta etapa del año presentando distintas iniciativas que también entendemos que son importantes y estructurales a la hora de discutir cómo vamos a salir de esta crisis económica y qué oportunidades vamos a generar a posteriori de este contexto tan complejo que nos toca atravesar. Y en esto de generar oportunidades, entendemos que la pandemia ha agravado y ha evidenciado desigualdades preexistentes, y en esto existen sectores de mayor vulnerabilidad a la hora de acceder al trabajo formal. Uno de esos sectores es el colectivo trans travesti, que históricamente ha estado expulsado del mercado laboral formal y que el Estado, a nuestro entender, debe adoptar determinados mecanismos para favorecer la inserción laboral formal de este colectivo de identidades diversas. A nivel nacional así también se ha entendido, porque ustedes saben muy bien que el presidente Alberto Fernández ha decretado el cupo laboral trans en la administración pública, también lo hizo el Congreso de la Nación en ambas cámaras, tanto en diputados como en senadores, y nosotros presentamos el proyecto de ley a nivel provincial que incluye la incorporación de un cupo de hasta el 1% en la administración pública para el colectivo de identidades diversas, con distintos mecanismos que hacen acompañar las trayectorias educativas también, para promover la terminalidad de secundario, la capacitación y profesionalización, y una herramienta para que esa inserción pueda hacerse en la administración pública de la mejor manera posible. Quiere decir, generando capacitaciones de sensibilización, de promoción de derechos, que hagan que esa inserción sea en condiciones dignas y que las personas trans travestis no tengan que atravesar dentro de la administración acciones o actitudes discriminatorias, ¿no? Porque lo interesante de esto es poder avanzar también social y culturalmente en la eliminación de prejuicios y de estereotipos que generalmente tenemos y que son los que van condicionando el acceso al trabajo de este colectivo. Así que es un proyecto que hemos presentado ya hace un mes, no tiene todavía estado parlamentario porque no hemos tenido una sesión ordinaria en el último tiempo que nos permita darle giro a comisiones. Entendemos que en la próxima sesión ordinaria se va a dar giro a las comisiones. Calculamos que la 1 y la 5, que son las comisiones que atraviesan las cuestiones de trabajo y de administración pública. Y el otro proyecto, como vos bien decías, es el de la promoción y la creación del programa de empleo y emprendimiento juvenil en la provincia.
Antes de pasar a ese, un cachito más con este. ¿Y cómo lo ves con tus pares? Hablabas recién, ¿no? Sabemos que se sigue existiendo discriminación, si mucha menos que en otros tiempos. Se va avanzando, pero todavía no se avanza en un 100%. ¿Cómo ves este proyecto que se encamine?
En líneas generales creo que hay un consenso de que estas herramientas son necesarias. Lo hemos hablado con distintos bloques, incluso la ministra de Desarrollo Humano, cuando estuvo presente en la legislatura a través de videoconferencia, porque estaba con algunas cuestiones médicas, expresó que conocía que se había presentado el proyecto y que ella, que tiene bajo su ministerio el área de diversidad, entiende que es una necesidad y que es un proyecto que debe aprobarse. Es decir, que la mirada del Ejecutivo ha sido una mirada de acompañar la sanción de este proyecto, y nosotros entendemos que con el resto de los bloques vamos a tener acompañamiento ante esta situación, porque sinceramente, como te decía recién, la pandemia ha evidenciado grandes y agravado grandes desigualdades sociales, y creo que las agendas legislativas y de políticas públicas de los distintos estamentos del Estado en este contexto tienen que estar puestas justamente en poder reducir esas desigualdades. Así que yo creo que en líneas generales hay acompañamiento, estamos con mucha expectativa por su tratamiento, y además también acompaña estos avances que se han dado a nivel nacional, ¿no? Porque son una especie de precedentes
claro.
de lo que se viene haciendo a nivel nacional.
Y ahora sí, entremos al de empleo joven, que me acuerdo que lo charlamos mucho en campaña, cuando sobre todo tanto venías acá al piso o en el programa de televisión, y era uno de tus puntos referentes que tenías de generar trabajo para los jóvenes, y sobre todo teniendo en cuenta por ahí algo que antes no se daba. Antes los jóvenes se iban y no volvían, y hoy los jóvenes están volviendo a la provincia.
Sí, Marcelo, y yo creo que mucho más con esta pandemia que nos tocó atravesar. De hecho, bueno, muchos ya no tan jóvenes, porque en mi edad no entramos, no catalogamos.
Sí, no se me tire para abajo, claro, no.
Del programa, pero muchos amigos, conocidos que se han ido a estudiar, que se recibieron con esta pandemia, han decidido volver a la provincia. Entonces, creo que también están tenemos que tener las condiciones dadas para que eso suceda, para que los jóvenes se puedan insertar laboralmente en nuestra provincia y profesionalmente. Este proyecto, de alguna manera, también tiende a atender esas desigualdades, porque según los datos que dio la Organización Internacional del Trabajo, los jóvenes tienen 3 veces más posibilidades de estar desempleados que los adultos. Es decir, que es un problema muy estructural el que tienen los jóvenes. El programa apunta a jóvenes de 18 a 29 años, trabaja en 3 líneas de acción: el programa de primer empleo, práctica laboral y emprendimiento juvenil, que esto es interesante porque pone al Banco de Tierra del Fuego como protagonista de poder promover y fortalecer los emprendimientos de ejercicios de profesiones liberales o de desarrollos de la economía del conocimiento que tengan los jóvenes fueguinos. Y la práctica laboral y el primer empleo son modalidades contractuales con empresas privadas en relación de dependencia. En una, el Estado se hace cargo del 50% del salario, y es una manera de incentivar al privado que a la hora de elegir una persona para cubrir los cargos que va creando o que van quedando vacantes en la empresa, pueda optar por los jóvenes. Es un proyecto, un programa que dura 6 meses, que se prorroga por 6 meses más. Esta ley también fue comentada por el ministro de Trabajo cuando estuvo en la legislatura. Entendió el ministro que el proyecto era muy interesante y muy integral porque abarcaba las distintas realidades de los jóvenes en nuestra provincia, y reconoció que en esa misma línea del proyecto era que se había creado el programa Procel de provincia, que tiene un cupo muy limitado. Es un programa de capacitación en realidad laboral para jóvenes, donde el Estado paga 7.000 pesos y la empresa privada 7.000, es decir, que el joven gana 15.000 pesos con jornada reducida. Fue la misma línea de nuestro proyecto de ley, pero termina siendo insuficiente porque no aborda todas las problemáticas que tienen los jóvenes, porque cada joven, el que terminó el secundario, tiene una dificultad, que es que le piden experiencia previa en todos lados. Sí. Por eso, primer empleo, ¿no? El que terminó el secundario con algún conocimiento técnico, como maestros mayores de obra o alguna tecnicatura que se haya estudiado posterior, también tiene una dificultad, que es no tener la práctica y la expertise profesional. Por eso nosotros creamos la figura de práctica laboral. Y quienes se recibieron de carreras de ejercicio liberal, como contadores, abogacía, odontología, la dificultad que tienen es poder tener la primera inversión para abrir sus oficinas, generalmente. Por eso creamos el programa de emprendimiento juvenil. Entonces, la ley nuestra abarca las distintas dificultades que los jóvenes tienen conforme sus trayectorias educativas y apunta a fortalecer la inserción en cada uno de estos casos, y con un cupo de hasta 3.000 jóvenes. Ah. El PROCEL, que es un programa que ha implementado recientemente el gobierno, tiene un cupo de, dijo el ministro de Trabajo, 600.
Claro.
Es insuficiente. Entonces, a la hora de discutir el presupuesto, también hay que poner estos elementos sobre la mesa, porque de alguna manera la situación de crisis económica que atravesamos ha perjudicado doblemente a los jóvenes de la provincia, ¿no? Que generalmente están insertos en la economía informal, están en trabajos de changa o no registrados, y esos han sido las primeras tareas o los primeros puestos de trabajo que se han perdido durante la crisis.
¿Qué edades abarca?
de 18 a 29 años, que también hay que aclarar que en Tierra del Fuego tiene una particularidad, que es que la maternidad y la paternidad se dan muy temprano. Entonces, no es que esos jóvenes tienen una vida más sencilla frente a un adulto que tiene que mantener una familia, sino que además de ser jóvenes, tienen a cargo familias, y generalmente son familias monoparentales, en su gran mayoría mujeres solas a cargo de sus hijos, ¿no? Entonces, esa es una problemática de nuestro sector juvenil en la provincia, y por eso entendemos que es necesario crear este tipo de proyectos. El ministro de Trabajo coincidió con esta apreciación en virtud de las estadísticas que manejaba el ministerio y expresó que está trabajando el ministerio también en crear algunos dispositivos destinados justamente a las mujeres jefas de hogar jóvenes, porque hoy son un gran porcentaje de nuestra población.
Buen día, ¿cómo va?
Te escuchaba bajito.
Ahí está. Y en términos generales, ¿cuál ha sido la recepción de los jóvenes que son en definitiva el público destinatario de este proyecto?
Yo noto mucho interés en conocer el estado del proyecto, ¿no? Como, bueno, ¿cuándo son los tiempos? Que tiene que ver un poco con las ansiedades también, ¿no? Porque la situación que atraviesan los jóvenes es de absoluta vulnerabilidad, con muchísima dificultad, como te decía, para conseguir trabajo, y frente a esta posibilidad de que la ley genere estos dispositivos específicos, también se despiertan las ansiedades de cuándo se va a sancionar la ley, cuándo se va a implementar, claro. Que es lógico, porque el contexto que se atraviesa es un contexto sumamente difícil. La ley tiende justamente a dar respuesta a las distintas realidades, pero bueno, quizás los tiempos son otros, porque todavía necesitamos discutirlo en comisiones en la legislatura. Tenemos que juntar todas las voluntades para que esto efectivamente sea ley. Una vez que se apruebe la ley, el Ejecutivo es el encargado de aplicarla, no ya la legislatura, entonces, bueno, y de implementar todos los mecanismos para las inscripciones y demás. Lo interesante del proyecto es que crea un consejo también de empleo y emprendimiento juvenil, que está conformado por las cámaras empresariales, las instituciones educativas, que son quienes aperturan el registro de los postulantes y seleccionan a los postulantes. Y eso es interesante porque, de alguna manera, le da a todos los jóvenes que se inscriban las mismas posibilidades de acceder. Y nos permite tener un perfil laboral y educativo de todos los jóvenes que se inscriban, y de esa manera generar buenas inserciones laborales, ¿no? De acuerdo a lo que las empresas necesiten. Entonces, es interesante el tema del consejo también, porque generalmente la OIT y otros organismos internacionales que abordan el tema del trabajo justamente proponen un abordaje tripartito de esta problemática del empleo joven entre el Estado, las empresas y las instituciones educativas. Entonces, haciendo caso de alguna manera a las recomendaciones de los organismos internacionales, es que nosotros creamos este consejo por ley.
O sea que esto es presentado ahora, pero con suerte en marzo por ahí recién estaría comenzando a funcionar con viento a favor.
Este proyecto de empleo joven, Marcelo, ya tiene estado parlamentario, porque este fue presentado anteriormente al de cupo que hablábamos recién, laboral trans, y este está girado a la comisión 1 y 2. Si nosotros hemos hablado con el legislador Greve, que preside la comisión 1, yo le he pedido que podamos hacer una reunión de la comisión previo a la próxima sesión ordinaria que tengamos, y que este es un tema que nos interesaría sea materia de tratamiento en esa comisión. El legislador Greve me dijo que sí, que la intención es hacer una comisión, es hacer comisiones antes de la próxima sesión ordinaria, no ya para tratar el presupuesto, sino para tratar varios proyectos del año que no nos han dado los tiempos quizás para tratarlos en comisiones. Y bueno, la intención nuestra es, sé que es un tema complejo, el proyecto nuestro es un proyecto muy completo, que obviamente se puede mejorar porque es una propuesta, pero nuestra intención es poder darle tratamiento durante este mes en las comisiones a este proyecto de empleo joven. De no poder garantizar su tratamiento antes de fin de año, puede ser un tema que abordemos con prioridad en marzo del año que viene, ¿no? Porque obviamente depende del consenso con todos los bloques. Sí. Pero la intención nuestra es poder tratarlo durante noviembre, para ver si podemos llegar con dictamen favorable y eso nos permita darle tratamiento en la última sesión del año.
Sí, porque estaría bueno si llega a salir este año para que aquellos que se interesen puedan arrancar ya el 2021 pensando con esa posibilidad.
Exactamente, y sobre todo un 2021 que por lo menos en las proyecciones económicas va a ser un año muy difícil. Y esto de alguna manera para un sector de la población muy importante, porque bueno, la ley también podría autorizar al Ejecutivo implementarla de manera gradual, ¿no? Pero claro, nosotros en las estimaciones que hacemos existen 5.200 jóvenes en la provincia que nunca accedieron al trabajo formal, de este rango de edad de 18 a 29 años, y el proyecto le da respuesta a 3.000 jóvenes en 6 meses, que pueden ser prorrogables por 6 más, es decir, que nosotros en 2 años aproximadamente le estaríamos dando la primera posibilidad de trabajo a esos 5.200 jóvenes que nunca tuvieron una experiencia en el ámbito formal.
¿5.200 jóvenes que nunca accedieron al trabajo formal?
Sí, exactamente. Esas son las estimaciones que se realizan con los informes que tiene el INDEC y los organismos nacionales de, de estadísticas, ¿no?
Es un montón.
Es un número alto.
Muchísimo.
Es mucho, muchísimo.
Y tiene que ver con, bueno, vos hablabas recién de tres ejes, ¿no? Esto, el que se egresa del secundario y necesita conseguir un trabajo y le piden experiencia, que claramente no la tiene con 17 años, el que no puede acceder quizás a estas prácticas laborales, o el que tiene ideas potenciales y quiere desarrollar un emprendimiento y tampoco tiene el acompañamiento, porque, es decir, ¿qué banco le va a prestar plata a un chico de 17 años o quién lo va a acompañar en algún desarrollo? En estos ejes que vos desarrollaste, y teniendo en cuenta estos números que vos tirás de 5.200 jóvenes, son chicos que nunca tuvieron la oportunidad por esto de que el Estado no los ve, no los considera como sujetos de derecho en materia laboral, tiene que ver con la falta de oportunidad, que en base a lo que vos has charlado, porque obviamente son números fríos del INDEC, pero ¿qué es lo que te indica la realidad?
En primer lugar, nosotros tenemos un alto porcentaje de la población joven en la provincia de Belén. Según las estadísticas del INDEC, ese rango de edad en nuestra provincia, de 18 a 29 años, representa el 19% de la población. Es altísimo el rango de edad que tenemos, ¿no? De la población que tenemos radicada en la provincia. Sí. Nosotros tenemos también este fenómeno de que las personas que se jubilan generalmente se van, mantienen el domicilio acá, pero se van a vivir a otro lado, ¿no? Vuelven a sus ciudades de origen. Entonces eso hace que nuestra población que radica efectivamente acá sea muy joven, ¿no? En líneas generales. Y la mayor dificultad que se le presenta a esos jóvenes cuando quieren insertarse laboralmente es la falta de experiencia. Ese es el primer escollo con el que todos los jóvenes se encuentran, porque hasta para trabajar de gastronómico, atender un negocio, un mercado de barrio, incluso rubros como fiambrería, mozos, todos esos trabajos de oficios también piden experiencia laboral previa, todos. Y alguna referencia previa. Entonces, eso lleva a que los jóvenes permanentemente estén buscando salidas en la economía informal, porque al no tener experiencia previa les queda quizás dedicarse a labores domésticas o cortar el pasto o trabajar haciendo una changa en determinados rubros que tienen al trabajador en negro. Claro. Entonces, cuando uno va a hacer las estadísticas, te da toda esa población que nunca tuvo acceso formal al ámbito de trabajo, porque los jóvenes se han dedicado a sobrevivir con el trabajo en negro. Ese es el fenómeno que se está dando en nuestra provincia, y por eso para nosotros es muy importante que se creen estas herramientas que promueven el ingreso al trabajo formal y en condiciones de igualdad frente a cualquier trabajador, ¿no? Porque en el programa de primer empleo, si la empresa tiene un salario de 30.000 pesos para ese puesto de trabajo, el Estado pone 15, la empresa pone 15, pero el joven cobra lo mismo que cobraría un adulto por la misma tarea. Claro. Es decir, igual remuneración por igual tarea, ¿no? Sí. La diferencia es que el Estado hace una inversión para que eso suceda y la empresa no rechace al joven por falta de experiencia, sino que aproveche esa oportunidad y contrate a un joven y le dé la posibilidad de generar esa primera experiencia en el ámbito formal del trabajo. Luego la empresa quizás pueda decidir si ese joven va a pasar a ser parte de su planta de trabajo o no, ¿no? Pero eso ya no es parte del programa, sino una decisión propia que pueda tener la empresa. Pero de alguna manera el programa abre oportunidades, además de generar la primera experiencia, ¿no? Porque en esa experiencia formal uno puede, a través de su trabajo, sus resultados y demás, conseguir que la empresa no, le ofrezca algo de manera estable o relacionarse con otros puestos de trabajo y ser recomendado. Entonces, el programa genera esas oportunidades que hoy no se están generando.
¿Y se observa mucho más dificultades en el caso de las mujeres para el acceso al mercado formal?
Las estadísticas marcan que los varones tienen mucho más acceso al mercado formal de trabajo que las mujeres. Y que las mujeres están en ámbitos de la informalidad y trabajo en negro también, ¿no? Donde una parte grande se dedica a labores domésticas. De hecho, ese fue un elemento que analizamos con el ministro de Trabajo, porque el ministro de Trabajo planteaba que durante la pandemia las estadísticas mostraban que la mayor cantidad de personas que habían perdido su puesto de trabajo eran varones. Pero las estadísticas muestran el trabajo formal, claro, ¿no? O sea, que hayan perdido más varones su puesto de trabajo no quiere decir que hayan sido los más afectados, sino que son los que están insertados en el mercado formal mayoritariamente. Entonces, claro, cuando se va a registrar quiénes perdieron su trabajo, se mira el trabajo formal, ¿no? Sí. El que está en blanco. Y se hacen las estadísticas. Las mujeres en esa estadística casi no figuran porque ya trabajan en negro o en sectores más precarizados de la economía. Y si son jóvenes y están a cargo de su familia, peor, ¿no? Y están solas a cargo de su familia, su situación tiene dos o tres vulnerabilidades que se cruzan y que el Estado también tiene que estar atendiendo, ¿no? Nosotros, de hecho, cuando yo estuve en políticas sociales de la municipalidad, hicimos unas estadísticas en relación a la asistencia que el Estado tenía y el 67% eran mujeres jefas de hogar, jóvenes, ¿no? De este rango de 18 a 29 años. Entonces, todo ese sector termina siendo asistido por el Estado porque hay que pagar la alimentación de los chicos, la vestimenta, digo, cuestiones esenciales, y como las mujeres tienen menos oportunidades y encima están a cargo de sus familias, terminan siendo el sector que más asiste socialmente el Estado después.
Claro. Victoria, te cambio de tema. Participaste la semana pasada junto al intendente de la presentación de un programa a nivel nacional del Ministerio de Industria de la Nación, una de las áreas de producción que tiene que ver con capacitación para emprendedores. ¿Cómo lo viste? Sé que hubo varios emprendedores locales que participaron del mismo a través de esta videoconferencia. ¿Cómo ves su aplicación aquí en la provincia?
Sí, exactamente, Marcelo. Ahora en unos 40 minutos comenzamos la capacitación con las empresas. Este es un programa que hemos gestionado con el Ministerio de Producción de la Nación, y los tres municipios donde se capacita a las empresas en comercio exterior, en las empresas de la provincia, a través de los municipios y el equipo técnico del Ministerio de Producción de la Nación, se inscribieron 34 empresas de la provincia que están en condiciones de exportar sus productos, y esto me parece súper interesante porque también en este contexto que hablamos de generación de oportunidades, de protección y generación de nuevos puestos de trabajo, que tiene que ser la agenda prioritaria, este programa de alguna manera nos permite tener un trabajo articulado con las pequeñas y medianas empresas de la provincia que generan sus productos locales, con mano de obra local, y que son quienes han atravesado no solo la tormenta de los últimos 4 años, sino la tormenta que nos trajo también económicamente la pandemia, y son empresas que continúan con sus puertas abiertas con muchísimo sacrificio. Son todas empresas provinciales que están en condiciones, o ya exportan sus productos en menor medida afuera del país, o están en condiciones de exportar y todavía no lo hacen. Entonces, el curso es un curso de capacitación de una vez por semana, donde se le entregan herramientas a las empresas para poder fortalecer sus capacidades exportadoras. Y de esta manera comenzamos un trabajo a largo plazo entre el ministerio y el municipio. Yo he sido quien ha gestionado esta capacitación y de alguna manera me toca el rol de nexo entre los estamentos del Estado y el sector privado en la continuidad de este programa, pero esto nos permite generar distintos dispositivos que hacia adelante nos permitan fortalecer la actividad de estas empresas, brindarle herramientas para que puedan exportar sus productos, que el ministerio pueda también brindar herramientas de cuáles son los mercados que se abren en este contexto de crisis, porque también sabemos que en las crisis se abren nuevos mercados y demandan nuevos productos. Entonces, ese trabajo de articulación entre la nueva demanda que se puede abrir en otros países de determinado producto y lo que nosotros ya producimos en la provincia es fundamental porque es lo que nos da la pauta para saber a dónde hay que enfocar. El trabajo cotidiano con el Ministerio de Producción para poder facilitar algunos procesos de exportación de las pequeñas y medianas empresas en la provincia, porque esa es una demanda que tiene el sector, porque no tiene la misma realidad que las pequeñas y medianas empresas que exportan en el país, porque estamos en un área aduanera especial, y eso requiere que se puedan mejorar algunas cuestiones vinculadas a los trámites, así que esto también nos permite un trabajo a largo plazo para abordar esta situación, y por qué no pensar en un futuro también en algunas asistencias o inversiones y colaboraciones que el Estado pueda hacer para fortalecer la infraestructura de esas empresas y que efectivamente puedan terminar exportando los productos en el caso de las que no exportan todavía, pero tienen horizontes de hacerlo, ¿no?
Sí, importante.
Sí, muy importante y además la capacitación abarca todos los rubros, industria maderera, de muebles que se hacen en nuestra provincia, con lenga, que son insumos y objetos muy buscados en el exterior, tienen una demanda importante, aguas minerales, pellets, que es una de las industrias de Tolwyn, que también ya tiene demanda en dos países extranjeros para vender sus productos, cerámicas regionales, la verdad es que hay un universo de empresas que generan productos totalmente diversos de todas las industrias y eso es muy importante porque también nos permite conocer el día a día de cada uno de esos sectores que entre ellos también son diversos, ¿no?
Sí, que esto le puede llegar a generar una apertura al mundo muy importante tanto para ellos y para la marca Tierra del Fuego.
Totalmente, eso es un poco la intención de este curso y es comenzar este trabajo también a largo plazo, así que la verdad con mucha expectativa, hoy como te decía en unos minutos más ya tenemos el segundo encuentro de capacitación, pero las empresas lo han recibido en líneas generales con muchísima expectativa porque es algo que están necesitando en este contexto también de crisis, herramientas de fortalecimiento, de contención y de trabajo articulado. Así que en líneas generales hemos tenido una gran recepción y estamos muy expectantes con todo el resto del curso y los contenidos y todo el proceso de capacitación con el equipo y estamos participando también de la capacitación con los equipos técnicos de las municipalidades, porque lo interesante de esto también, al articular con las municipalidades, con las respectivas áreas de economía, en el caso de la Municipalidad de Ushuaia, obviamente está a cargo de la contadora Brenda Tomasevich, que está a cargo de la Secretaría de Economía, Río Grande tiene un área de desarrollo productivo y Tolwyn lo mismo, o sea que están acompañando el proceso productivo, es que después los municipios son el ámbito de articulación, a posteriori de este encuentro van a ser el ámbito de articulación natural con el Ministerio de Producción y van a poder canalizar las demandas de cada una de las empresas. Entonces esto también fortalece el rol de los municipios que sabemos que tienen más cercanía con los distintos sectores de su comunidad y de alguna manera la empresa o el comercio tiene un interlocutor cercano con quien poder plantear sus inquietudes o sus necesidades y generar la articulación con el Ministerio de Nación.
Bien, la última, que no tiene nada que ver con nada, porque es algo que voy a estrenar a partir de ahora y lo voy a estrenar con vos, que voy a hacer una valoración luego a fin de año. Voy a tratar de con todos los entrevistados hacerle esta pregunta precisamente para llegar a una valorización a fin de año. Es más, va más por lo personal. Y tiene que ver con estos meses largos que hemos y seguimos viviendo de pandemia. ¿En qué te marcó la pandemia?
Ay, qué pregunta difícil.
Las tres no con vos.
Eso es maldad.
Justo te toco. Hicimos el sorteo temprano ante Escribano y te toco.
Te tocó.
Eso es maldad, lo conozco. ¿En qué marcó la pandemia? Y yo creo que en varias cosas. Obviamente que en el aspecto humano personal es el primer aspecto que todo esto nos dio un sacudón, ¿no? Estar lejos de nuestras familias, de nuestros afectos. Si bien también hay que decirlo, para quienes tenemos la familia en la provincia, fueron 2 meses de aislamiento estricto nada más, luego hubieron algunas cuestiones permitidas y demás, están prohibidos los encuentros, pero bueno, no es lo mismo que no se vive igual hoy que en marzo, ¿no? Que estábamos con el aislamiento mucho más estricto. Pero en el ámbito personal es el primero que se de alguna manera se sacudió frente a todo esto, porque creo que de alguna manera pusimos todos en valor y revalorizamos los vínculos personales. Yo, en líneas generales, soy una persona que le da mucha importancia a la familia, así me criaron, o sea, mi familia es como prioridad en todo. Pero bueno, la pandemia me puso frente al temor de perder a alguien. Eso me pasó en términos personales. No de que me pase algo a mí, sino de perder a alguien de mi familia. Y eso te sacude todas las estructuras. No, digamos, frente al miedo de perder a alguien, uno se sacude en todo sentido. Así que ese fue el primer aspecto. Me conectó muchísimo más desde lo humano con el resto de mi familia, con mis afectos, con mi pareja, con todo el ámbito, mis amigas, digamos, con todo el ámbito afectivo. Y bueno, luego también uno tiene familia afuera, entonces eso sí angustia mucho. Yo hace muchos meses que no puedo ver a mi abuela, por ejemplo, que es una mujer súper grande, que es súper importante también en mi vida, que es la mamá de mi mamá. Eso son cosas que van impactando, ¿no? Y se y el extrañar y el temor también, ¿no? Eso es como está presente siempre. Y después, en términos no tan humanos, digamos, tan de sentimientos, sino de organización cotidiana de la vida, me puso frente al desafío de planificarme en la incertidumbre. Eso fue tremendo para mí, ¿no? Porque este contexto es incierto. Salimos, pero no sabemos cuándo volvemos a fase 1. Bueno, ahora parece que no vamos a volver más a fase 1, pero existen restricciones, pero no sabemos si se abre o no el turismo. Entonces, esa incertidumbre nos lleva a todos a repensarnos. Yo soy una persona que planifica todo, ¿no? Cuando se levanta, cuando se acuesta, es su año. Yo empiezo el año y me pongo objetivos del año, y después termina el año y evalúo si esos objetivos se cumplieron o no. Soy absolutamente de planificar. Y en un contexto de incertidumbre eso es casi imposible, ¿no? O sea, es dificilísimo. No digo que es imposible, pero la planificación en un contexto de incertidumbre tiene otra lógica totalmente distinta a la estructura a la que yo estaba acostumbrada. Entonces, eso también me generó, digamos, me sacudió bastante y está bueno porque de alguna manera te relaja y no todo lo manejas vos y no todo está bajo control y bueno, hay un montón de factores que dependen de un millón de cosas, entonces esto me dio como un cachetazo en ese sentido, ¿no? Esas son las dos cosas de impacto fuerte. Y después en el ámbito laboral que nos obligó a repensar toda la agenda. Si bien hemos tenido un año de trabajo excelente porque hemos presentado, yo he presentado casi, estoy por presentar esta semana los últimos 25 proyectos. Y como bloque hemos presentado más de 38. Es muchísima la cantidad
que ha sido el año, sí, totalmente.
Muchísima, impresionante la cantidad de trabajo que hemos tenido.
¿Y cómo te cambió la agenda, ¿no? Porque entiendo que lo que fue trabajo de campaña, pensar en cuáles eran tus objetivos de trabajo y demás, en marzo, bueno, no, todo esto va a tener que esperar porque tenemos que trabajar en este tipo de cosas.
Totalmente, Belén, eso te iba a decir. O sea, nos cambió completamente la planificación y las prioridades y la situación está nueva, desconocida para todos. También nos obligó a estar estudiando, viendo qué pasaba en otros lugares del mundo, qué recomendaban los organismos internacionales, hay que estar alerta. Yo hay un aspecto que dije en marzo, que el otro día me lo recordaban los propios legisladores. Decían, yo me acuerdo de vos, en la reunión donde el gobernador anunció el aislamiento y que vos le dijiste, gobernador, hay que tener en cuenta los efectos en la salud mental de las personas de este aislamiento, 14 de marzo. Me lo decía un legislador oficialista. Y es cierto, digamos, no es porque yo adiviné una consecuencia de la pandemia, sino porque al estar estudiando lo que pasaba en otros países y las recomendaciones de los organismos internacionales, ya se advertía que el encierro podía tener un impacto muy grande en la subjetividad de las personas. Y, de hecho, cuando hoy uno habla de la agenda post-pandemia, el Ministerio de Salud el otro día mostró unas curvas de las problemáticas y el punto de la curva que sigue en la post-pandemia es la salud mental.
Sí, es la nueva que se ha sumado.
En el consumo problemático, en las frustraciones, en todo el impacto en la salud mental. Entonces, también hemos trabajado mucho ese aspecto con pedidos de informe, haciéndonos de la información de lo que se está haciendo, lo que falta y demás para poder crear proyectos de ley. En ese sentido, nos trastocó el trabajo legislativo, ¿no? Porque nos puso frente a la obligación de atender la urgencia y atender este momento, tampoco sin dejarlo estructural. Pero sí, nos trastocó en ese sentido, pero no en la cantidad de laburo. La verdad es que yo ya vengo haciendo de alguna manera, deben ser un poco las ganas de terminar el año también, ¿no? Porque creo que ha sido un año espantoso para todos, pero vengo haciendo como el resumen de todo el trabajo y las estadísticas del trabajo interno. Y como te decía recién, hemos presentado, vamos a estar presentando 25 proyectos de ley, además de todos los pedidos de informe, declaraciones, sí, y demás, de ley, que son proyectos sustantivos, importantes, relevantes, que hacen a las necesidades de la población. Son 25, es mucho para este año, ¿no?
Bueno, ¿te gustó mi mini sección nueva?
Sí, eso lo hiciste de malo. Igual dice que yo te cuento todo.
No, pero en serio.
Vamos a ver quién te contesta. Yo no voy a seguir, voy a ver quién te contesta. No, porque yo te conté de mi impacto emocional, de mi impacto en la planificación de mi vida y en la agenda legislativa.
Hablaste de la abuela, así que imagínate. ¿Eh? Que hablaste hasta de tu abuela, así que imagínate.
Dejé la vara alta, vamos.
Sí. Pero no, me parece bueno como salir un poquito de la estructura y de la información normal, como también para meterse un poco en lo personal, que creo que es lo que nos ha llevado esta pandemia a todos. Por eso se me ocurrió. Total. Y es más, se me ocurrió mientras estábamos haciendo la nota, y dije, vamos a estrenarla, Vicky, es ideal para estrenar esta sección, así que la vamos a hacer.
Mira, te tiro otra idea, le pueden preguntar en redes a la gente también. Vas a ver que yo creo que digo, nosotros porque tenemos un nivel de exposición pública, pero lo que yo te estoy contando me parece que nos pasó a todos.
Totalmente.
No lo mío, ¿no? Pero digo, todos tuvimos un impacto en las emociones, en el ámbito personal, en el ámbito del trabajo, y es interesante poder reflexionar cómo nos impactó la pandemia, ¿no? Porque de alguna manera nos permite identificar nuestras,
claro,
nuestras dificultades en la vida, qué es lo que nos cuesta, qué es lo que nos dolió y cómo nos vamos a reinventar después de esta pandemia también, ¿no?
Es que esa es la idea, llegar a una visualización hacia fin de año en los últimos programas. Bueno, mira, esto fue lo que más sacudió a todos, como para que se piense, darlo a conocer, como para, bueno, prepararse para la pospandemia, para arrancar el 2021. Bueno, ya sabemos que nos afectó en esto, bueno, estamos preparados a hacernos fuertes para encararlo el año del año que viene. Pero bueno, un conejillo de indias interesante y de lujo.
Y no me avisaste.
No tiene, es que esa es la idea, no tiene sentido, sino bueno, algunos que vayan escuchando ya se van a ir dando cuenta, pero está bueno esto, salir y para que salga, no pensado.
Con ventaja, porque ya se van a enterar todos que estás preguntando eso,
pero bueno, fue bueno lo que marcaste y sobre todo como dijiste, hablaste de todo y con espontaneidad, que es lo que hay que sacar un poquito también, y está bueno. Vicky, muchísimas gracias como siempre.
No, muchas gracias a ustedes, Marcelo, Belén, y por este espacio, por la posibilidad también de dar a conocer todo nuestro trabajo legislativo, que bueno, que en este contexto de pandemia también se complejiza un poco, ¿no? Porque pareciera que no hay cuestiones estructurales, que solo está la urgencia, pero sí hay cuestiones estructurales que tenemos que seguir atendiendo, que tenemos que trabajar por ellas, porque van a ser una prioridad y tenemos que estar preparados también para la pospandemia, ¿no? Y para adelantarnos, siempre digo, a las distintas problemáticas y las incidencias es fundamental. Así que, bueno, gracias, agradecida siempre por la posibilidad de llegarle a la audiencia y a los vecinos a través de ustedes, de todo su equipo de trabajo, que también no han parado durante todo el año, porque no han parado a hacer radio ustedes ni todo su equipo que los acompaña, aún en los contextos de aislamiento más estrictos, han brindado este servicio esencial todo el año, así que también agradecerles y felicitarlos por eso, y agradecerle también a la audiencia la posibilidad y la escucha de todo el trabajo que venimos realizando. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Saludos.
Beso.
La